al día por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, también el agradecimiento a ellos, integrado en la tarde de hoy por Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo, vamos a intentar pues tener información actualizada. Serán juzgados entre los días 23 y 24 del presente mes de noviembre 18 jóvenes del municipio 10 de octubre por su participación en las protestas populares del 11J, entre ellos Jonathan Torres Farrat. Vamos a tener información actualizada al respecto. El tema del PAN se complica a lo largo y ancho del territorio nacional. Hablaremos sobre esto en el espacio de hoy, así como también tendremos información actualizada sobre la situación de los desalojos. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en la temática nacional, Argelia cancela los intereses de la deuda de Cuba y anuncia que reiniciará los envíos de petróleo al país. También el presidente argelino ofreció además una central eléctrica solar para paliar los continuos apagones en la isla. Esto en medio de la visita que realiza el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la nación africana. También el régimen cubano frustra reunión de familiares de presos del 11J con representantes de los Estados Unidos. Y desde Moscú, el Kremlin alista una reunión entre Putin y Díaz-Canel, y en medio de la inauguración también, que será en el mismo evento, del monumento a Fidel Castro Ruz en la ciudad moscovita. Obras de más de un centenar de artistas cubanos en el Miami Art Week. Esto también hace titulares a esta hora de la tarde. Y la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la USAID, Samantha Power, sostuvo este miércoles en Washington una reunión con el autor cubano Abraham Jiménez Enoa, Premio Nacional de Libertad del Comité para la Protección de Periodistas, el CPJ. Y activista del movimiento Opositores por una Nueva República, liberado por habeas corpus tras 18 meses en la cárcel por haber salido a protestar. Y nuevo código penal en Cuba mantiene la criminalización de las víctimas de los problemas a la vivienda. En su mayoría, estos casos son mujeres solas con hijos que no encuentran otra salida que entrar en un local estatal. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Ya en breve, Dios mediante, pues vamos a establecer contacto con nuestros primeros invitados en la tarde de hoy para poner en perspectiva toda la panorámica en el contexto nacional. La situación sigue siendo complicada en cuanto al tema de los derechos humanos. Ya hay fecha para un nuevo juicio, específicamente la próxima semana, martes, miércoles y jueves, 23 y 24 de noviembre. Serán juzgados 18 personas, casi todos jóvenes, residentes del municipio 10 de octubre, en el Tribunal Municipal de esa localidad por su participación en las protestas populares del 11J. Entre los que serán juzgados está el joven Jonathan Torres Farrat, que fue apresado siendo menor de edad con 17 años, actualmente tiene 18, y que fue liberado pues el 22 de mayo en licencia extrapenal en espera del juicio al cual tendrá que presentarse. Vamos a intentar la comunicación ya con sus familiares, Bárbara Farrat Guillén, la madre del menor, y también pues intentamos también o su padre, Orlando Ramírez, para conocer detalles de este juicio que pues va a sesionar ahí en La Habana. La situación sigue siendo compleja. En medio de este escenario, pues había pactado una reunión con familiares de ya condenados por el 11J con los funcionarios del Departamento de Estado que se encuentran en la capital cubana y Lamentablemente, pues muchos de estos familiares, la seguridad del Estado les impidió llegar y producto de esto, pues la reunión tuvo que ser pues suspendida por esta situación muy lamentable. Tenemos comunicación en la capital cubana a esta hora de la tarde con Bárbara Farrat Guillet, la madre del joven Jonathan Torres Farrat. Bárbara, un gusto, gracias como siempre y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes, Luis.
Bueno, Bárbara, ya hay fecha para el juicio de Jonathan, 23 y 24, la semana que viene, de noviembre, en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, 18 residentes, casi todos del municipio donde residen ustedes, serán juzgados ahí por participar al 11J. En el caso de Jonathan, aún están pendientes cargos por desorden público y atentado, por ambos en conjunto, puede tener una sanción de 8 años. Tu lectura de todo lo ocurrido y sobre todo quiero una clarificación tuya de algo que me parece inaudito. Tú has sido una de las madres que has llevado el abanderamiento en Cuba, no solo por Jonathan, sino por todos los jóvenes y los menores presos. Te ha traído muchos problemas con la policía política. ¿Cómo es posible que en la citación que viene para el tribunal apareces tú como testigo de la fiscalía? Es algo inconcebible, Bárbara.
Exactamente. Exactamente, eso es una forma de tratar de, lo que estoy viendo es como que es una forma de tratar de virarme a mi propio hijo en contra mío.
Bueno, pero que eso es imposible, porque tú no vas a testificar en contra de Jonathan, obviamente.
Por supuesto que no.
Pero está citada, Bárbara, pero está citada, tienes que ir ahí.
Sí, tengo que presentarme, incluso antes de que me llamaran del Tribunal de La Habana, como usted sabe, le estaba en fianza. Antes que me llamaran por el niño, lo primero que me había llegado fue como media hora, ya había sido mi citación para juicio, como testigo de fuerza.
Bárbara, ¿cuál es tú has estado, ustedes tienen un abogado de defensa, ¿no?
Sí.
Bien, ¿cuál es tu expectativa de lo que pueda ocurrir ahí la próxima semana? Ha habido toda una campaña internacional pidiendo la libertad de todos los menores, incluso ahora. Ayer la policía política cubana obstaculizó un encuentro en la sede, la embajada norteamericana en La Habana, con los funcionarios que estaban ahí del Departamento de Estado interesados por conocer la situación de algunos de los presos del 11J, era la temática, y la seguridad de Estado le impidió a estos familiares salir de su casa. ¿Cuál es tu expectativa del juicio la semana que viene contra tu hijo y los demás que van a ser enjuiciados?
Bueno, por lo menos por la parte del tema de Jonathan, que ha sido uno de los que más en este expediente se le ha dado visibilidad, sí sé que va a ser la represión. Es que ya llegó la represión. Desde hoy por la mañana ya yo tengo a personas vestidas de verde afuera de mi casa. Ya empezó la represión. ¿Y qué va a ser? Otro montaje más de esta dictadura. Otro montaje más de este gobierno.
Bárbara, ¿cómo tomó Jonathan la llegada del juicio?
Chico, siempre se supo que le estaba en confianza, siempre se supo que un día lo iban a llamar, pero no se lo imaginó que, no se lo imaginaba que iba a ser así. De que fuera yo la que le diera la noticia, no le dio ningún papel, no le dio nada. Se me ha quedado bastante chocado él con esta.
¿Cómo no? Entonces, bueno, pues lamentablemente, ¿qué dice el abogado?
El abogado tiene mucha esperanza que lo vayan a liberar, ¿ves? Que no vaya a ser, que no vaya a ir a prisión, pero como tú y yo sí sabemos, todo esto ya está más que cuadrado. Ya lo que vaya a suceder, ya ellos lo decidieron y todo.
Bárbara, ¿se sabe, por la documentación que tienes, se sabe quiénes son los testigos de la fiscalía contra tu hijo?
Bueno, sí sé que hay un policía de Arroyo Naranjo que es el que está acusando a mi hijo. Que si tengo la oportunidad, lo primero que le voy a preguntar es eso, que cómo él siendo tan lejos de mi zona, él puede reconocer a mi hijo. Hasta ahora nada más que tengo ese policía que dice que reconoció a mi hijo aquí en la zona de mi hijo.
Bueno, después,
Sí, por supuesto.
ajá.
Yo como madre que
Bueno, no, tú no
pusieron
cuentas porque a lo mejor la policía política ha cometido un error, porque darte la oportunidad de que tú participes va a ser algo bien interesante, conociendo cómo te conocemos, conociendo cómo te
Exactamente.
conocemos.
Exactamente.
Bárbara, seguimos en contacto y vamos a estar en estos días hablando. Mucha suerte y un saludo para
Claro
ustedes
que sí,
ahí.
muchísimas gracias.
Gracias, Bárbara Farré Guillén, ahí en la capital cubana. Vamos ya en breve a establecer contacto en la tarde de hoy desde Sibanicú, en Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio, Jordan Marrero Huerta. Gracias, Jordan. Buenas tardes.
Buenas tardes y bendiciones para ti, Tomás, y en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, quisiéramos iniciar, vamos a hablar en breve de la situación penitenciaria, pero no podemos olvidar los temas centrales a nivel social que están haciendo mella en los cubanos. El gobierno central ha dicho que ha habido un mejoramiento en los apagones, sin embargo, en Sibanicú siguen. ¿Cuántas horas se está yendo la corriente en Sibanicú, Jordan? ¿Y cuál es el impacto que esto está teniendo? Diariamente me refiero.
Sí, Tomás, te puedo especificar no solo de Sibanicú, sino también de Guaymaro, Vertiente y Santa Cruz del Sur. Los apagones se prolongan de 12 a 13 horas. Realmente es algo obstinante para el pueblo cubano y en horarios que son horarios clave, horarios de hacer almuerzo, horarios de comida, y realmente es algo que tiene en zozobra a toda la población de la provincia de Gramontina.
Jordan, y el tema, esto está ocurriendo en medio de una situación que no se mejora con el dengue. ¿Sigue la situación del dengue ahí en el territorio?
Sí, sigue agravándose la situación del dengue producto de las últimas lluvias en el mes de noviembre y la falta de medicamentos para hacer frente a las personas que llegan con síntomas diarreicos y febriles. Realmente es algo que preocupa, no solo este aspecto, Tomás, en los centros de farmacia no hay medicamento ninguno, ni para las personas enfermas de los nervios. Realmente es triste ver al precio tan descomunal en el mercado informal que se mueven los medicamentos, medicamentos que, repito, no salen a la población en la farmacia. No sé qué es lo que está sucediendo, no sé qué está pasando, si es producto a la misma descomposición de la dictadura, de la corrupción y la malversación que mueve a estos sistemas dictatoriales, pero realmente es algo bien triste lo que se está viviendo.
Jordan, la situación de el pesquisaje, fumigación, recogida de basura, ¿cómo anda esto?
Sí, mira, pesquisaje sí está funcionando. Lo que no está funcionando es el tema de la fumigación. La fumigación solamente se está realizando en las cuadras donde, por ejemplo, se han detectado dos o tres casos que son positivos al dengue. ¿Qué hacen? Fumigan tres casas a la derecha, tres a la izquierda y dos al frente de la vivienda esta que han tenido personas con la enfermedad del dengue. Entonces realmente eso no representa, no soluciona ningún tipo de problema. Y cuando tú encaras a los operarios de la campaña, te dicen que es que no tienen combustible, que el líquido no ha llegado a la provincia y toda una serie de justificaciones y palabrerías que no llevan a ningún lado ni convencen a nadie.
Jordan, finalmente, ¿cómo anda el tema de las prisiones? ¿Cómo anda la situación de los presos en el sistema penitenciario camagüeyano?
Bueno, te puedo decir, Tomás, que en estos momentos que estamos hablando del tema penitenciario en la provincia de Camagüey, en la prisión de Quilo 7, se ha producido un rebrote diarreico producto a una pasta cárnica de chorizo que se dio en el almuerzo, lo que ha provocado, parece, en estado, estaba bien elaborada, pero en estado de descomposición y ha provocado un brote diarreico que está recorriendo a toda la población del penal y a las autoridades del penal de Quilo 7. Es lo que estamos al tanto, es las llamadas últimas que me han entrado. Estoy confirmando estas informaciones con los prisioneros políticos, pero más de tres llamadas he recibido dándome estas mismas quejas, cosas que ya damos por hecho que es cierta y sabemos de qué, cuál ha sido la situación en todos estos meses. Hemos venido denunciando sobre la elaboración de los alimentos, la precaria cantidad de alimentos que se le da, pido disculpas, de alimentos a los presos y realmente esto ha venido a empeorar la situación de los reos ahí, al dar un alimento en estado de descomposición.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en Sibanicuca, Mahoy. Vamos a continuar pues con la temática que nos proponemos. Vamos a intentar establecer comunicación en la capital cubana. Tenemos algunos temas de interés. Vámonos directamente a La Habana, Arroyo Naranjo. Tenemos el contacto ahí hasta ahora de la tarde con el periodista Vladimir Turro. Hola, Turro. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá contigo.
Bueno, Vladimir, cantidad de madres tú has entrevistado en los últimos años que aún permanecen ocupando lugares, casi todos, pues instituciones físicas del Estado, abandonadas muchas de ellas, ante la desidia, el abandono y la situación de vivienda que existe en el país, donde pues hay un déficit habitacional, imagínate, de casi 1 millón de unidades en Cuba. La Habana encabeza esta situación, obviamente, la provincia que más habitantes tiene. El día 1 de diciembre entra el nuevo Código Penal en funcionamiento y mantienen dentro pues los delitos del ejercicio arbitrario de derechos, usurpación y violación de domicilio, que dice y expresa que en el artículo 202, inciso 1 del Código Penal, que quien el lugar quien la persona que logra recurrir y comete estos delitos de penetrar en una institución que no le corresponde, pues puede ser condenada por sanción de privación de libertad entre 6 y 1 año de prisión o multa de 100 a 300 cuotas ambas. Vladimir, ¿se mantiene en el Código Penal la penalización de la usurpación ilegal de entrada? Pero también hay que poner esto en perspectiva, que hay un déficit habitacional tremenda. ¿Cuál es el riesgo que enfrentan muchas de estas mujeres que usted, tú y Enriquito han entrevistado, de que pudieran ser llevadas a justicia con el nuevo Código Penal por la situación en que se encuentran ocupando una institución ilegal, la residencia en una edificación del Estado ilegalmente? ¿Qué te parece esto?
Realmente esto es una medida, ¿no? Una medida arbitraria que evidentemente está ya oficializando el régimen cubano para tratar de impedir que todas estas mujeres que entran en locales abandonados del Estado para ocuparlos no lo hagan más. Recordemos que son una mujer hace este tipo de, es decir, lleva a cabo una penetración ilegal en un inmueble, es una actitud desesperada a una persona que no tiene donde convivir o simplemente el techo se le está cayendo encima y corre el riesgo de perder la vida. Y antes de que esto suceda, bueno, hacen este tipo de cosas, ¿no? Penetrar en locales que en la mayoría de los casos llevan muchísimos años abandonados y cuando estas mujeres entran en estos locales, bueno, intentan todo tipo de, el régimen intenta todo tipo de maniobras para desalojarlas. Muchas se mantienen firmes y lo han logrado, ¿no? Aún hay mujeres, por ejemplo, en La Habana Vieja que están ocupando locales hace algunos años precisamente por su delicada situación de vivienda. Pero esto no responde más a que, es decir, esto responde a que el régimen está intentando hacerlo oficial, es decir, tratar de frenar este éxodo de madres, fundamentalmente estamos hablando casi siempre de madres con 3 o más hijos, precisamente porque no les brindan lo que prometió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que era otorgarle casas a las madres de 2 o más hijos, y esta medida ha sido, es decir, se ha llevado a cabo muy, muy pobremente. Muy poquitísimas madres creo que han recibido una vivienda, es decir, escasas. Entonces, nada, no creo que esto tampoco vaya a frenar a una mujer desesperada, aunque la encarcelen. Estoy seguro que prefieren, antes de perder la vida, atenerse a las consecuencias del régimen. Esa es la realidad cubana.
Vladimir Turro, hay una crisis a nivel nacional con el PAN. ¿Cómo anda la situación del PAN en la capital cubana? ¿Aparece todavía el de la bolsa negra? ¿Y qué está pasando con el PAN normado, el de la canasta básica, que nos hablan que la calidad es de la peor? Hay que comérselo en cuestión de horas porque endurece y no está claro el tipo de harina que se está usando. ¿Qué pasa con el PAN en La Habana?
Sí, realmente el PAN de la canasta básica, ¿no? De la canasta normal, siempre ha sido de una pésima calidad. y creo que en la situación que se encuentra el país hoy con el tema de la harina, no creo que haya mejorado, es decir, ha empeorado, ¿no? Precisamente por la falta de harina, porque están utilizando cualquier harina para la confección del pan. Estamos hablando de harina de boniato, no sé, mezclas de harinas que realmente se hace malísimo ese pan, ¿no? Que de hecho en pocos minutos tiene un sabor ácido y prácticamente no se puede ni comer, esa es la realidad. Y la venta del pan en la bolsa negra ya se ve un poquito más, hacía unos días atrás ya había empeorado, pero en la actualidad ya se ve un poquito más, aunque han disminuido muchísimo su tamaño y han disminuido la cantidad de panes que se adquieren hoy actualmente, al menos acá en Arroyo Naranjo, por un precio de 150 pesos cubanos. Pero es una triste realidad para el cubano el tema de pan. Los cubanos somos muy comedores de pan, resolvemos un almuerzo con un pan, los niños para las meriendas casi siempre a la escuela llevan pan, y entonces la situación ha ido empeorando con respecto a eso. La verdad es que los cubanos nos quitan el pan o tenemos un pan malo y sufrimos muchísimo. Esa es la realidad cubana actualmente con el tema pan.
Gracias, Vladimir Turro, parando este espacio, concluyendo así nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas. Pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, primero que nos sintoniza diariamente, y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte de Cuba al Día con nuestra agenda de trabajo. El tema que nos ocupa durante esta segunda parte del espacio, bueno, pues hoy se desarrolla una nueva conversación entre Estados Unidos y Cuba sobre el tema migración. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba tienen previsto reunirse en La Habana para discutir la política migratoria. Hay funcionarios norteamericanos que se encuentran ya ahí en la isla para el tema, y nos proponemos hablar sobre este tema. Y también vamos a hablar sobre la Feria Internacional de La Habana, que se desarrolla, el decrecimiento del Producto Interno Bruto y demás. Tenemos el primer contacto en la segunda parte del espacio en la tarde de hoy. Un gusto, como siempre, la presentación desde la capital cubana de la destacada economista Marta de Beatriz Roque Cabello y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Gracias, Marta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los productores del programa.
Bueno, tenemos algunos temas. Vamos a dejar el tema económico para el final, pero primero que nada, ya están en La Habana funcionarios diplomáticos norteamericanos en representación del Departamento de Estado. Pues comienzan una nueva ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos sobre el tema de inmigración. Esto, Marta, en medio pues de que ya se ha anunciado que cerca de 30.000 cubanos entraron por la frontera de los Estados Unidos durante el mes de octubre tratando de permanecer en los Estados Unidos. Me gustaría una valoración tuya hacia dónde se dirigen estas conversaciones. Adelante, Marta.
Sí, Tomás, como siempre, los demócratas creen que conversando se van a resolver los problemas. Yo creo que eso no es nada nuevo, lo hemos visto en distintas gobernanzas de los demócratas. Entonces ellos han empezado desde principios de año, cuando incluso no estaba ni este embajador aquí, estaba otro embajador. Ya desde principios de año ellos habían estado reuniéndose y tocando algunos puntos, entre ellos del problema de la emigración. Pero me parece a mí que también en la mesa debería estar el problema de los precios, que es algo tremendo con respecto a la situación del cubano y que también afecta la emigración, porque indiscutiblemente el cubano tiene miedo de caer preso. Por consiguiente, es uno de los problemas, además del problema político, el problema económico, es uno de los problemas por los cuales sale del país. Porque aquí cualquiera cae preso, aunque sea por tirar un papelito en la calle. Tú sabes que un delito se inventa como quiera. Y de un delito que es un delito, hacen una mano completa y se pueden las dos. Esto es indiscutiblemente un tema que tiene que abordarse, y aunque los demócratas no digan que lo van a abordar porque a la dictadura no le gusta que le toquen problemas sensibles, y mucho menos le gusta que se diga públicamente. Yo me imagino personalmente que sí que deban tocar el problema de los presos. Ahora bien, históricamente, cuando venían personas de alto nivel, como esta señora que viene aquí a Cuba, cuando venían personas de alto nivel, pues estas personas se reunían con los disidentes más conocidos, los más destacados, en particular hasta el propio Obama en su momento se reunió con disidentes cuando vino aquí a Cuba.
Bueno, y históricamente casi siempre estos encuentros paralelamente, a pesar de que hay un encuentro del gobierno cubano, se han dado, Marta.
Sí, es así.
¿Cómo no? Bueno, hay otro tema de interés, Marta Beatriz Roque Cabello, la 38 Feria Internacional de La Habana. El gobierno cubano pues sigue apostando por la venta, la atracción, el interés por potenciar la decaída inversión extranjera en Cuba ante las pocas garantías que ofrece el cubano y la mala paga que es el gobierno cubano. Se han atrevido a hacer, el señor Marmierca, ministro de Comercio Exterior, ha dicho que el gobierno cubano se compromete de quienes se atrevan a invertir en Cuba, pues tendrán la garantía de que Cuba pues cumplirá sus compromisos con los acreedores. Esto aparejado a una importante nota, recientemente tú y yo hablamos de este espacio, de que la CEPAL, muchas veces conservador en cuanto a las críticas hacia la realidad nacional económica, aseguró recientemente que a duras penas llegaría a un 2% el crecimiento del PIB durante el próximo 2023, algo que se contradecía con la proyección del castrismo de que crecería un 4%. Bueno, pues el propio señor Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio Nacional de Cuba, pues ayer en su participación ahí en la Feria Internacional de La Habana, que reconoció que el oficialismo había hecho un reajuste y que la estimación de crecimiento para el próximo año será solo, si acaso, también de un 2%. ¿Tu lectura sobre todas estas notas, Marta?
Mira, primero que todo, es risible que Marmierca diga que le va a pagar a los inversionistas, a los futuros inversionistas, cuando no le ha pagado a los que vinieron con antelación.
Ni al Club de París.
Sí, bueno, ni al Club de París. Esos son otros tipos de deuda, pero estamos hablando específicamente de las inversiones. No le ha pagado ni al Club de París, no le ha pagado a Inglaterra, no le ha pagado a nadie. Y entonces le dice a los inversionistas que vengan, que sí, que van a tener sus reingresos asegurados. Eso indiscutiblemente todo el mundo sabe que es mentira, por un lado. Y por otro lado, de verdad que la dictadura tiene que moderar su lenguaje, porque cada vez que sale a la palestra pública a decir una de sus grandes mentiras, resulta ser que alguien sale y se la modifica. O sea que hay que estudiar de qué forma pues se mantiene la gente encima de todas estas mentiras que dicen constantemente, porque además de eso, ni un 2% de aumento del incremento del Producto Interno Bruto le va a representar al cubano un medio en el bolsillo. Y en estos momentos estamos viviendo en el país de no hay. No hay esto, no hay lo otro. Aquí no hay ni fósforo para encender la candela. O sea que es increíble ver la situación que hay en el país, que se deteriora día a día, acompañada de la inflación, que tiene un crecimiento desbordante para los bolsillos de los cubanos de a pie.
Cómo no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos proponemos seguir analizando el tema. En breve tendremos la participación también desde Valencia, España, del economista Elías Amor Bravo. Pero antes pasaremos por La Habana y hablaremos con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimientos, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia y también de las proyecciones hacia el próximo año de un decrecimiento del PIB como proyectó la CEPAL, y que ahora pues los propios funcionarios cubanos reconocen que va a haber un decrecimiento en las proyecciones que se habían planteado de cara al ya próximo 2023 que está por comenzar. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos ya la comunicación telefónica en La Habana con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita y asesor de emprendimiento. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, a todos los que nos escuchan. ¿Cómo no? Vamos a hablar en minutos de la Feria Internacional de La Habana, del PIB y demás, pero hay una noticia importante que tiene varias aristas y me gustaría compartirla contigo. Escribiste recientemente un post alertando que pues se acelera el proceso implementado por las instituciones estatales cubanas de pues el traslado de los trabajadores estatales hacia el sector privado con el propósito de disminuir la carga pública. ¿Cómo se está desarrollando este proceso?
Bueno, hasta la fecha estamos observando que el gobierno cubano ha iniciado, dicho sea de paso, esa medida y está trascendiendo al punto de que la semana pasada el gobierno cubano ha mencionado de que reconoce la actividad empresarial privada de los diseñadores. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, que estos diseñadores que se estaban empleando hasta la fecha en el sector público, bueno, van a comenzar ya a emplearse como trabajadores por cuenta propia dentro del sector privado, previa inscripción en el registro de la ONDI, la Oficina Nacional de Diseño Industrial.
Sin embargo, no quiero hacer un paralelismo con esto, pero a la misma vez tú conoces esto mejor que yo, siguen las quejas de emprendedores con licencias, sobre todo en el sector agropecuario, los carretilleros, los que venden viandas, los revendedores de productos del agro, que hacen una labor social importante ante la escasez que hay en el país. El gobierno ha lanzado una campaña de inspectores con el propósito de topar los precios, pero sin buscar una política reflexiva que tenga un sentido común. ¿Multas o esto si no se hace esto? ¿No contradice esto la posición de empoderar más al trabajo por cuenta propia?
Bueno, evidentemente, y esto se debe a los mandos intermedios. Recordar que para los trabajadores por cuenta propia están subordinados a los gobiernos locales. Por tanto, tienen jurisdicción sobre ellos los inspectores. Sí, los inspectores que a nivel local se subordinan a esos gobiernos territoriales, bueno, sencillamente salen a la calle a ejercer mecanismos de control social y sobre todo, no pocas veces, en ambientes de corrupción y de dudosa moralidad. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, como tienen subordinación nacional, el Consejo Nacional de Actores Económicos y el Ministerio de Economía y Planificación, entonces, bajo el decreto 46, no tienen jurisdicción esos inspectores a nivel local y, por tanto, no pueden entonces desarticular, vamos a decir, la gestión que tienen esas MIPYME. En tal sentido, sí, los trabajadores por cuenta propia quedan subordinados. Pero hay una realidad también, los comercializadores, en este caso, es decir, los carretilleros y demás, hasta la fecha son los emprendedores que, pese a tener una movilidad social ascendente, no se encuentran motivados para pasar a constituir micro, pequeñas y medianas empresas, debido a la propia dinámica de la actividad y porque no también prejuicios que existen dentro del sector y sobre ellos por parte de los funcionarios públicos.
Ángel, la CEPAL recientemente proyectó que crecería hacia apenas 2% la economía cubana, a pesar de las proyecciones del oficialismo de que en el 2023 crecería el PIB al 4%. Pues bien, ayer durante la Feria Internacional de La Habana, la bolsa comercial más importante del país, el señor pues Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, pues aceptó los números de la CEPAL y dijo que Cuba estaba recortando la estimación de crecimiento para el próximo año, disminuyéndola al 2%. ¿Tu lectura del decrecimiento no es mucho el 2%? ¿Cuál es tu pronóstico de este anuncio y hacia dónde se dirige la economía en 2023?
Bueno, yo creo que el presidente de la Cámara de Comercio, Carricarte, se atiene mucho a la realidad, pese a que indudablemente ese número está maquillado. Y digo maquillado porque el entorno cubano hoy en día se basa fundamentalmente en las importaciones. Cuba continúa siendo un país importador, no acaba de cambiar, de modificar esa matriz. Y por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas apenas logran todavía dinamizar el mercado nacional debido a que la gran mayoría que se han aprobado hoy en día no se encuentran realmente trabajando. Y por otro lado, muchas de estas micro, pequeñas y medianas empresas tienen un año de beneficio fiscal. Por tanto, el gasto público de la administración cubana se encuentra prácticamente sin posibilidad de financiarse a corto y mediano plazo. Entonces, esa es otra realidad.
A pesar... Adelante.
Sí, hoy el ministro de Turismo ha dicho de que van a pagar, si expresa el compromiso de Cuba de pagar la deuda con los empresarios extranjeros, los empresarios españoles acreditados en Cuba. Bueno, habrá que ver cómo lo harán.
Sí, ese es el otro tema. También el ministro de Comercio y la Inversión Extranjera ha dicho durante la feria que el propósito es incrementar la inversión. ¿Lograrán el propósito?
Bueno, está difícil. Yo creo que está muy difícil. El ministro de Comercio Exterior, ahí yo creo que intenta sobre todo maquillar, insisto, que están maquillando las informaciones, porque hoy en día incluso los inversores extranjeros se encuentran descontentos porque no les pagan. Y nadie quiere venir a invertir en Cuba, apenas con el sector privado, porque reconocen que les paga directamente desde cuentas con circuito Visa o Mastercard en el extranjero. Y el ministro de Turismo se encuentra, vamos a decir, aprisionado sobre la burbuja esta de que el turismo va a levantar y no acaba de levantar con los niveles que se suponía llegando. Se sigue manteniendo una inversión en la industria hotelera, en la industria sin chimeneas, que para nada logra todavía encender. Y Manuel Marrero sigue asegurando de que se va a pagar la deuda a los empresarios españoles en Cuba. Algo inaudito. Recientemente el banco ha dicho que comienza un proceso hacia la creación de un mercado de deuda pública. Veremos qué pasa con todo esto, porque el peso final lo tienen los ciudadanos, que son los que van a pagar todas las deudas.
Gracias, Ángel, en la capital cubana. Un gusto, como siempre. Terminamos nuestro espacio en la tarde de hoy con las conclusiones y el análisis desde Valencia, España, del destacado economista cubano Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Vale, gracias. Igualmente, un saludo.
Bueno, profesor, concluimos este segmento. Quisiéramos entrar con usted con dos temas de interés. Primero, como mismo anunció la CEPAL, que a veces es un poco conservadora en acercarse a los números reales de la situación, la crítica situación económica cubana. Sin embargo, usted adelantó en primicia en este programa ya hace algunas semanas el pronóstico de la CEPAL, que a duras penas se alcanzaría el 2% del PIB durante el 2023 en Cuba. Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, el señor Antonio Carricarte, durante las jornadas de la Feria Internacional de La Habana, la feria comercial más importante del país, que hasta ahora no ha sido muy exitosa, aprovechó la ocasión para soltar la bomba y dijo que, en efecto, se había hecho por parte de los economistas oficialistas cubanos una reestimación del reajuste del crecimiento económico y que, en efecto, sería solo del 2%. ¿Su lectura al respecto para el 2023, Elías?
Bueno, ya lo teníamos anticipado y fue una primicia aquí en tu programa que la CEPAL anunció que la economía cubana no iba a crecer el 4% del plan. Una vez más fracasa el plan del ministro de Economía, del ministro Gil, y de Díaz-Canel, que es el responsable máximo de toda esa de todo ese merolico. En definitiva, tú imagínate lo que es que la economía cubana iba a crecer, según el plan, un 4% el PIB, y ahora va a crecer solo el 2%, la mitad. Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad. Así de sencillo. Si se pensaba que iba a crecer el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Y eso va a traer consigo un apretón de cinturón muy importante para el régimen comunista en este último tramo del año, que lógicamente va a trastocar todas las previsiones, todas las actividades, todos los programas, en definitiva, como toda la economía está dependiendo del Estado, ese crecimiento tan pequeño del 2% va a traer consigo pues un trauma más en la situación de los cubanos. Pero fíjate que además esa revisión del crecimiento económico del 4 al 2 tiene un acompañante peligrosísimo, que es la tasa de inflación, que se ha incrementado hasta el 37,2. Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación, que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía. Y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y se desentiende y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir y que en tu programa hemos venido diciendo a lo largo de este año. Cuanto más se tarde en actuar, va a ser peor. Ahora es una rebaja hasta el 2%, pero yo no las tengo todas conmigo. Es muy posible que ese crecimiento, el 2%, sea incluso menor, porque este tercer trimestre la evolución del turismo ha sido muy negativa con respecto al año pasado. Y ese es el principal sector de la economía en este momento. Por lo tanto, no va a ser bueno el tercer trimestre. Y en el cuarto, la crisis económica mundial, que ya está en ciernes, va a actuar todavía de forma mucho más negativa sobre la economía cubana. Luego es muy probable, y lo anuncio aquí en tu programa, que esa estimación del 2 que hace la CEPAL y que los comunistas cubanos no han querido apechugar, es decir, han puesto al presidente de la Cámara de Comercio a dar el dato, pero el señor Gil tendría que ser el responsable de dar esa información pública, o la señora Macy Bolaños, e incluso Díaz-Canel, que paseó por la feria y habló de un montón de boberías y, sin embargo, no dijo nada de ese crecimiento económico a la baja. Bueno, pues todo esto va a traer sus consecuencias enormemente negativas para la economía cubana, que va a esperar hasta el año 24, según mis cálculos, para recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Y va a ser uno de los países del mundo que más se van a retrasar en el proceso de recuperación de aquellos niveles, lo cual demuestra que la economía cubana está en una fase realmente muy negativa.
Profesor, finalmente, hablando sobre la Feria Internacional, como decía usted hoy en su tan leído blog Cuba Economía, el régimen comunista y la inversión extranjera, otro fracaso tras fracaso. Bueno, pues ha pasado todo el mundo por la Feria Internacional de La Habana. El primer ministro Manuel Marrero estuvo por ahí y dijo que el gobierno cubano seguía estimulando la inversión extranjera y que garantizaban que el gobierno cubano cumpliría pues sus compromisos financieros adquiridos con quienes pretenda invertir en el sector turístico. Su valoración en dos minutos, ¿cómo anda la feria? Parece que las cosas no andan muy bien, ni tampoco la promoción de la inversión extranjera. ¿Cómo lo está viendo usted?
Esta feria ya ha sido, los cubanos que la conocen bien, ha sido un espectáculo bochornoso a lo largo de los últimos años, porque no sirve de nada y supone un gasto descomunal que debería ser fiscalizado por la Contralora, ¿no? Yo no sé dónde está la señora Bejarano estos días, debe de estar de vacaciones, pero su departamento debería de analizar bien los gastos de esta fija para saber si esos gastos están justificados o no, porque ahí hay mucho gasto en carros, mucho gasto en fiestas, mucho gasto en bebidas, mucho gasto en comida, y el pueblo en las colas. Y además esos empresarios que van no se preocupan de caminar un par de cuadras para ver la situación económica en la que se encuentra Cuba. Por lo tanto, la mayoría de ellos lo que van a hacer es darse la vuelta a sus países o parar en la República Dominicana, que ahí sí que se puede invertir con más facilidad que en Cuba. Yo creo que, Tomás, sinceramente, la ley 118 de las inversiones extranjeras es una de las meteduras de pata más grandes del régimen comunista. Ellos creen que con eso van a recaudar 3.000 millones de dólares, como decían, ¿verdad? Y no han recaudado ni el 10% de eso. Y el Mariel no es más que un páramo desértico en donde sí, se han establecido 4 o 5 negocios, pero nada más. Cuba no puede atraer al capital extranjero porque las condiciones para entrar en Cuba del capital extranjero son draconianas. A todos los empresarios a los que yo asesoro y con los cuales tengo algún tipo de relación, les digo que huyan del comunismo porque lo único que produce el comunismo es pobreza y miseria, y lo estamos viendo.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Concluyendo así nuestro programa Cuba al 10 aquí en Radio Martí, reiterado como de costumbre el agradecimiento a nuestra audiencia, que tiene la generosidad de seguirnos día a día, de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Y también las gracias extensivas a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Toca.